a partir de el versículo 31 hasta el final. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, el miércoles pasado, pues habíamos, y el anterior, miércoles pasado y el anterior, habíamos intentado hacer un análisis del contenido de los versos 28 al 30, y veíamos cómo el plan de la salvación de Dios pasaba, digamos, por diversos momentos en su realización en cuanto a la salvación, particularmente de los seres humanos. Ya habíamos visto en alguna otra ocasión, con motivo de estudio de otros pasajes de este capítulo 8, que la salvación afecta no solamente a los seres humanos, sino a toda la creación, que fue desestructurada por la caída del primer hombre, constituido por el primer varón y la primera mujer. Y ya habíamos visto en su día que no hay devenir, que no hay futuro del hombre que no vaya ligado al futuro de toda la creación, ni hay futuro de la creación que no vaya ligado al devenir de los seres humanos. Y que la salvación es una realidad trascendente que se consumará a nivel de toda la creación de Dios, teniendo en cuenta que sus manifestaciones más trascendentales empezarán ocurriendo a nivel antropológico, es decir, a nivel de los seres humanos. Bien, pues en cuanto a estos, el plan de la salvación de Dios, que es el plan económico de Dios, veíamos que pasaba por diversos momentos. Versículo 29. Primero, el conocimiento de Dios respecto de aquellas personas que en su día, en su momento y en su tiempo aceptarían, aceptan y aceptarán el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Primer momento, conocer. Segundo momento, que se encuentra también en el verso 29, predestinar. Tercer momento, que ya estamos en el verso 30, llamar. A los que conoció, predestinó, a los que predestinó, llamó. Cuarto momento, justificar. A los que llamó, también justificó. Y quinto, y por así decir, momento culminante, glorificación de aquellos que son conocidos, predestinados, llamados y justificados. Bien, pues por lo tanto, esta sección, a partir del verso 28, es una sección en la que nos encontramos, digamos, un desarrollo, digamos, teológico de naturaleza cristocéntrica. O sea, podríamos decir que el estudio de estos textos, o sea, la exégesis, el análisis de cada término, y la hermenéutica, la interpretación que se deduce del análisis de cada término, de cada frase, de cada versículo, nos lleva a una teología paulina de tipo cristocéntrico, es decir, en el que Cristo es el centro de todo y en todos. Porque el conocernos antes de que el mundo fuese es un conocimiento de Dios en Cristo. El predestinarnos antes de que esta creación existiese, antes de que existiese el tiempo, es una predestinación en Cristo. El llamarnos es un llamamiento en Cristo. El justificarnos es una justificación en Cristo. Y el glorificarnos, o hacernos participantes de la gloria de Dios, es una glorificación en Cristo. Por lo tanto, estamos ante una teología cristocéntrica que es al mismo tiempo la teología de la salvación. Es decir, trata de los contenidos del plan de la salvación de Dios o del plan económico de Dios y de los recursos que Dios utiliza para llevar adelante ese plan, que todos son en Cristo. Y volviendo a leer en el capítulo primero de Efesios, encontramos un texto que, o dos, que reflejan, o tres, mejor dicho, perfectamente todo lo que yo acabo de decir. Dice respecto de aquellos que fueron conocidos y predestinados antes de que el mundo existiese, en Efesios 1:9, dándonos a conocer Dios el misterio de su voluntad según su beneplácito. Recordamos que la palabra beneplácito significa buena voluntad, buen deseo, buena resolución o buena intención de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir o reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación griego economía, no dispensación como periodos de tiempo, sino economía como recursos de Dios, en la dispensación del cumplimiento, la palabra significa plenitud. Plenitud es el pleroma de Dios. El término pleroma en griego significa plenitud, algo que lo llena todo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, no cronológicos, sino kairóticos, es decir, de los momentos que Dios escoge, aparte del tiempo histórico, aunque se realicen en ese tiempo histórico. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir o recapitular todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, es lo mismo que la voluntad del que hace todas las cosas según el designio o el beneplácito, es el mismo término que analizamos antes, de su voluntad. Y aquí la palabra voluntad es la palabra telematos, que significa la voluntad de Dios mirando lejos, es decir, trascendiendo el tiempo, trascendiendo también el espacio. Recordamos, sobre todo los que estuvimos, pienso yo, en el retiro, que recordaremos o debíamos de recordar, porque al menos de una de las conferencias lo esencial era esto, que la Iglesia es una realidad transtemporal, transhistórica y transcósmica. Es decir, una realidad que existe antes de la creación, antes de la historia y antes del tiempo. Bien, pues en función de que todo esto es así, digamos que llegamos a los versículos 29 y 30, que constituyen como una especie de himno o de canto a la totalidad del acontecimiento, digamos, de la historia de la salvación. Ahora, los textos finales que quedan, a partir del verso 31 del capítulo 8, enseñan una cosa muy importante. Enseñan que para los cristianos existe una esperanza en la salvación de Dios en medio del sufrimiento y de las dificultades. Una esperanza en la salvación que Dios nos ha dado, incluso en medio del sufrimiento y de las dificultades. En función de todo lo anterior, dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Más bien se puede traducir, ¿qué diremos al respecto? En función de que en Cristo conocidos, en Cristo predestinados, en Cristo llamados, en Cristo justificados, en Cristo glorificados, si todo este plan de Dios se cumple en Cristo y se ha realizado ya en Cristo, dice, ¿qué diremos al respecto? Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros en Cristo, lo estuvo, lo está y lo seguirá estando. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque a continuación va a hablar de que la vida cristiana es una vida en la que puede haber muchísimas dificultades. Muchísimas dificultades. Yo recuerdo algunas cosas que a mí me hicieron pensar y me preocuparon en los primeros tiempos o momentos que siguieron a mi conocimiento del Evangelio. Escuché disertaciones, digamos, en un contexto supuestamente bíblico, predicaciones, diría yo más bien, que presentaban un cristianismo que a mí durante algún tiempo me desanimó muchísimo. Y me desanimó muchísimo porque yo llegué al conocimiento del Evangelio con una etiqueta puesta que sigo teniendo puesta. Y no digo que no la merezca, ¿eh? Que probablemente sí que la merezco, pero que me hace daño, porque creo que está puesta más allá de la realidad. O sea, yo reconozco hasta donde yo veo la realidad y hasta donde yo puedo deformarla por mis propios afectos, ¿no? O estimación. Yo llegué al conocimiento del cristianismo con la etiqueta de ser un pesimista. Y sigo teniendo esa etiqueta. Y yo reconozco que yo soy pesimista. Pero claro, hay una contradicción. Porque la historia de mi vida es la historia, desde muy pequeño, de estar luchando contra muchas cosas que muchas personas no hubiesen luchado jamás. Y mi experiencia profesional me dice que los pesimistas, pesimistas de verdad, no luchan nunca. Se rinden antes de librar la batalla. Y yo no me he rendido jamás. Y esto lo digo delante de Dios, jamás ante dificultades muy serias. Y sin embargo, reconozco que tengo una dimensión pesimista seria. Por ejemplo, nos reunimos en el consejo de esta iglesia y creo que el más pesimista soy yo. Y probablemente los hermanos y una hermana con la que ahora compartimos reuniones piensen que es cierto, yo reconozco que soy pesimista, pero no hasta el punto de donde llega la etiqueta, ¿no? Porque el pesimista pierde la esperanza, llega a la desesperación. Y yo no he llegado nunca como cristiano a la desesperación, pero sí a la tristeza. Y entonces yo pienso que Pedro era pesimista, como yo, porque se entristecía y a veces lloraba y se desanimaba. Y que Pablo era un pesimista, pero de muchísimo cuidado, porque si vemos los relatos que dice de su vida y de sus circunstancias, son terribles. Pero sin embargo, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni tantos otros, que si leyésemos con detenimiento la historia, fijándonos en su vida, aparecerían como pesimistas para mucha gente, se rindieron jamás, ni siquiera ante la pena de muerte por ser cristianos. Eso no quiere decir que muriesen con alegría, ¿eh? Pero no con la alegría, digamos, entendida casi en un sentido folclórico, pero pienso que sí con alegría dentro de su corazón, ¿no? Pero claro, eso se puede expresar al exterior llorando, con lágrimas. Entonces, hay cierta dimensión. Pero la vida, digo que lo que a mí me hacía daño, y yo sé que los hermanos que predicaban estas cosas lo hacían con la mejor intención, y quizá era su visión, era que la vida del creyente era como una especie de camino de rosas y todo eran bendiciones y no había dificultades y el creyente nunca tenía que estar triste y el creyente no tenía que llorar. Yo asistí a algunos entierros en los que realmente lo pasé muy mal cuando veía que personas creyentes se acercaban a otras personas que estaban transidas por el dolor de la pérdida de un ser querido y le decían, hombre, o hermana, si era una mujer, ¿cómo es posible que tú, conociendo al Señor, puedas llorar? Si esto es una bendición. Supongamos que la persona que se había muerto era una persona creyente, porque yo solo digo, es una bendición, está con el Señor y es feliz. Esto no es entender. Esto es deshumanizar el cristianismo. Porque estas personas serían capaces de acercarse al Señor Jesucristo allí al lado de la casa de Lázaro y de María y decirle, pero tú que eres el Hijo de Dios y que sabes que dentro de unos momentos vas a volver a ver y todo el mundo va a ver a Lázaro vivo, ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué lloraba Jesús? ¿Eh? O cuando apareció, digamos, en la manera más espectacular sobre la ciudad de Jerusalén en la última semana, ya que estuvo allí antes de su muerte, y ve la ciudad y llora sobre ella. Decirle, pero tú, que sabes que en tu persona y en tu obra está la salvación del mundo, y también de este pueblo, que hoy te rechaza, y de esta ciudad que hoy te rechaza, ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué lloraba Jesús ante los problemas de los seres humanos? O sea, he ahí un camino por el que podemos llegar a ser más sensibles o más insensibles al dolor que el propio Jesús de Nazaret como punto de referencia, ¿no? ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Alguna vez hemos pensado por qué lloraba Jesús? Llora varias veces en su vida, no solo en las que yo he mencionado, en alguna más. Y durante mucho tiempo, cuando Hebreos recoge lo que ocurre en Getsemaní, dice que había clamor y lágrimas. Y él sabía el final de la historia. Sabía dónde iba, sabía por qué iba, sabía lo que iba a ocurrir. Y sin embargo lloraba. Por problemas de él personales. En Getsemaní lloró por su propio problema personal. Sobre una ciudad que era la capital de su pueblo y de la gente suya y de su raza como hombre, lloró también. Y por la muerte de un amigo y por muchísimas más cosas, pienso yo, que lloró Jesús muchísimas más veces que probablemente en la Escritura, vamos, probablemente no tenemos recogidas en la Biblia. Ya saben cómo Juan dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo y vivió, en el mundo no cabrían los libros que se podrían escribir, ¿no? Por lo tanto, no deshumanicemos el cristianismo. O sea, no convirtamos el cristianismo en un humanismo, porque entonces lo descristianizamos. Y los humanismos no pueden redimir ni a la humanidad ni al mundo, incluido el mundo de las estrellas. Pero no deshumanicemos al cristianismo, porque el cristianismo, para ser una alternativa de salvación a este mundo, tuvo que humanarse. El Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para vivir entre los hombres, sentir como los hombres, ser tentado en todo como nosotros, para vivir nuestra realidad, para poder tener una relación de empatía, poder comprendernos y poder reír o gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Cómo, siendo creyente, puedes llorar? Alguien podría pensar en algún acontecimiento reciente que ha pasado en mi familia, verme a mí muy triste. Alguien podría pensar, pues vaya esperanza, ¿no? Vaya fe, vaya confianza. Pues sería un error, porque mi tristeza no tenía nada que ver con el devenir que pudiese ocurrir con mi madre, sino con sentimientos de otra naturaleza. Con los sentimientos que un ser humano puede tener cuando le ocurren cosas en la vida que le afectan de una manera seria. Pero eso no significa, se puede tener esperanza en el corazón y lágrimas en los ojos. Y eso es así. Y a mí me creaba problema cuando yo no tenía experiencia cristiana y cuando todavía pues empezaba a conocer un poco las Escrituras. ¿Cómo es posible? El creyente nunca tiene que estar triste, tiene siempre que sonreír, tiene que estar feliz. Que resulta que yo a veces tenía muchas tristezas, pero las tristezas no era porque tuviese dudas de mi salvación, o de si yo era salvo o no era salvo, o no, era por problemas que yo tenía en mi vida. Si ocurrían cosas que realmente me entristecían, tendría que tener el corazón muy endurecido para no llorar. Yo he ido a la mayoría de los entierros de creyentes que yo he ido, he llorado en casi todos, porque han sido casi siempre personas a las que por una razón u otra he estado muy vinculado. En algunas ocasiones, en muchas que he tenido que predicar en esos entierros, ha sido para mí dificilísimo poder hacerlo, ¿no? Llorando, ¿eh? Pero sin ningún problema en cuanto a que efectivamente es mejor estar con Cristo que ninguna otra cosa, ¿no? La otra cosa es la dimensión humana. Bien, pues, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces empieza aquí ahora argumentos muy interesantes. El que no escatimó a su propio hijo, Ulrich Wilkens, que es un comentarista de Romanos de la mayor erudición en los teólogos actuales, que mencionamos aquí algunas veces, traduce escatimó por perdonó. Hay que tener en cuenta esta traducción, a pesar de que yo digo que no la comparto, no importa lo que yo piense. Hay que tenerla en cuenta porque no es el sentido de que Dios no perdona a Cristo. Porque es que Cristo, Jesús de Nazaret, nunca le pidió a Dios que le perdonase. Porque no tenía de qué pedirle perdón. Lo que le pidió a Dios es que si era posible pase de mí este vaso. Eso sí se lo pidió. Y eso es muy serio, no es ahora el momento de entrar en profundizar en este tema, pero como hombre. Porque el mismo que le dijo varias veces, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa o este cáliz. Había dicho antes, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Pero ese drama de Getsemaní es un drama no suficientemente estudiado y profundizado, pero muy importante para entender el Evangelio. Y para saber que la muerte de Cristo no fue una representación programada desde antes de la fundación del mundo, sino, aunque eso estaba hecho desde antes de la fundación del mundo y estaba sacrificado ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue una realidad vivida por un hombre que habiéndose identificado con el pecado de los hombres se hizo mortal y podía morir. Y que no tenía él pecados propios, pero se había convertido en el mayor pecador de toda la historia de la humanidad al asumir como propios los que le eran ajenos, que eran los nuestros. Por lo tanto, al identificarse con el pecado, se enajenó. Y enajenarse es tener un sentimiento de extrañamiento de uno mismo. Y algo de eso pasó porque Jesús de Nazaret estuvo triste, con una tristeza que podríamos calificar de depresión reactiva, seria y profunda, en aquellas horas en el huerto de Getsemaní. Y además, con un sufrimiento psicosomático de su espíritu, de su alma y de su cuerpo impresionante, hasta el hecho de traducirse el sufrimiento emocional en sudar como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto es posible cuando se sufre mucho. No ha sido la única persona en la historia de la humanidad que ha pasado por sudar como gotas de sangre. Ante tormentos de la Inquisición y de otros, digamos, sistemas que dejan y atormentan a los seres humanos, algunas personas han llegado a realidades parecidas, ¿no? Entonces, escatimar significa que siendo lo más precioso para Dios, es una manera de hablar, porque esto trasciende lo que yo puedo expresar, su Hijo, sin embargo, por amor a nosotros, hijos suyos, pero no de su misma naturaleza, sino creados del polvo de la tierra. No el Hijo como el Hijo de Dios, que era de su misma sustancia, sino creados del polvo de la tierra, estos hijos caídos, por amor a los seres humanos caídos, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es el sentido que quiere decir el término. Y la referencia podríamos verla históricamente en lo que pasó con Abraham cuando Dios le dice, coge a tu hijo, a tu unigénito, que era de su propia esencia, de su propia naturaleza, de su propia sangre, y vete a un monte y sacrifícalo. Y Abraham no perdonó a su hijo. Por eso digo que no comparto el sentido ni en el contexto de perdonar. Pero Wilkins quiere profundizar en el sentido de que Dios hizo algo muy grande y muy terrible para todo lo que es Dios al tomar esa decisión antes de que el mundo fuese, de que el Hijo de Dios fuese sacrificado a nuestro favor. Abraham no tenía que perdonar a su hijo, pero no escatimó a su hijo. Abraham estaba dispuesto a dar muerte a su hijo, aunque ya creía en su corazón que aunque le diese muerte, Dios podría levantarle entre los muertos, pero el momento es terrible. Si recordamos la historia de Abraham o la volvemos a leer, nos podemos hacer una idea, ¿no?, de lo que puede ser los sentimientos, ¿no?, que Abraham experimentó. Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, el apóstol Pablo, también cuando escribe la primera carta a los Corintios, habla de todo lo que tenemos en Cristo. Y así, en el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, y en el verso 21 dice, capítulo 3, verso 21 de 1 Corintios, así que ninguno se gloríe en los hombres o en lo humano, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, Aquí está dicho esto en el contexto de que había grupos dentro de la iglesia, iglesia enorme, de cientos de personas, no lo sé, no es cuantificable, o de miles, que habían formado grupos, cuatro grupos, uno de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas y otro de Cristo, decían ellos. Cristo ya utilizado como jefe de un grupo partidista. Otra cosa es que entraríamos en la dimensión teológica del ya, pero todavía no. Las cosas que ya tenemos en Cristo, pero todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, en Cristo ya estamos resucitados. Pero la resurrección, en su momento histórico, no ha ocurrido todavía. En Cristo ya estamos glorificados. Pero esa glorificación será manifestada en la segunda venida de Cristo y no ha ocurrido todavía. Entonces, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí entramos en un término, escogidos, que compromete más los términos que analizábamos el último día. No solamente conocidos, no solamente predestinados, no solamente llamados, justificados o glorificados, sino escogidos, literalmente elegidos. Y volvemos a lo de entresacar y elegir. Elegidos, ¿quién acusará a los elegidos o escogidos de Dios? Este es un término de la teología paulina, de la teología petrina de Pedro y de la teología, y esto es lo fundamental, cristiana, de Cristo. Porque ellos solo hicieron tomar lo que aprendieron de él directamente, porque estuvieron con él o por revelación después, como el apóstol Pablo, y con algunos otros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque resulta que Dios es el que justifica. Si Dios justifica y Dios es el juez y el juez nos ha justificado, ¿quién nos puede acusar para que no nos justifique el juez? Es absolutamente imposible. ¿Quién es el que condenará? Y condena el juez. Pero resulta que dice que todo el juicio, Dios, en este sentido, se lo ha dado al Hijo. Y seguimos con la teología cristocéntrica, que aún el juicio que va a haber para los que son creyentes en un sentido, se juzgarán sus obras, no su salvación. Y los que no son creyentes, se juzgará su salvación por sus obras. Y como nadie se puede justificar por las obras, que ya haya querido justificarse por las obras, se encontrará con que está condenado. Bueno, el juez es Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Resulta que quien nos tiene que condenar, quien nos tendría que condenar, es el que murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación. Y eso es nuestro, porque nos conoció, nos predestinó y nos llamó y estamos justificados. Que cuando llegamos delante de ese tribunal, llegamos con un acta de justificación. Un acta. ¿Que dónde se recoge ese acta? Porque hay un lugar para recoger ese acta. Igual que están los juzgados para recoger actas de lo que sea, que justifique o no justifique. Hay un lugar para recoger ese acta. Y hay un juzgado donde hay que ir a recoger ese acta y solo uno. Y el juzgado se llama el Gólgota. Y el acta se recoge en la cruz del Calvario. Ese acta, que nos era contraria, fue el acta que fue clavada en esa cruz y, por así decir, tachado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, ahí se recoge el acta. No se puede recoger más que en la muerte y en la resurrección de Cristo. Pero especialmente el acta fue, digamos, clavada en la cruz y, por así decir, Cristo resucitó con el acta de todos los salvados en sus manos el día de la resurrección. Por tanto, el acta se recoge en Cristo. Seguimos en la teología cristocéntrica. Cristo es el que murió, más también el más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Resulta que en ese juicio y en cada día delante del tribunal de Dios tenemos un abogado que nos defiende, que defiende nuestra inocencia a pesar de nuestros delitos y pecados de cada día, incluso después de ser creyentes, que también tenemos delitos y también tenemos pecados después de ser creyentes. Pero resulta que hay un abogado que está delante de ese tribunal de Dios intercediendo constantemente a favor nuestro, diciendo que no se nos puede imputar ningún delito ni ningún pecado, porque ya pagó él por todos una vez y para siempre. Bueno, en función de todo esto, se pregunta el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí tengo que confesar que durante mucho tiempo, y parece mentira cómo los prejuicios pueden obnubilar el pensamiento y la mente de un creyente, como me ocurrió a mí, durante mucho tiempo, leyendo esto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego leyendo la cantidad de cosas que pueden suceder en la vida de un creyente, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, es decir, la muerte. Y la cita que da, que es del Salmo 42, pero hay que ver el contexto, es morir, ¿no? Por una causa a la que estás adscrito, en este caso, sufrir como cristianos y morir por ser cristianos, pues puede entrar cierta desazón, ¿no? Pues, ¿seré yo capaz de soportar la tribulación, la angustia? Pero las palabras que se emplean aquí para cada término de esto, que no quiero detenerme en el análisis porque vamos, si el Señor lo permite, a terminar esta porción hoy, son palabras que hablan de la tribulación más profunda y seria que nos podamos imaginar. Desde una tribulación ligera a la más grave. Desde una angustia ligera a la mayor angustia. O persecución, o hambre, llegar a la indigencia total, o desnudez, estar en la marginación, o sea, vivir sin ninguna esperanza desde el punto de vista del sistema de los hombres. Estar fuera de ese sistema, estar marginado del sistema, marginado por el sistema, y por lo tanto, no tener absolutamente nada en esta vida. O peligro, que pueden ser todo tipo de peligros, o espada. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Aquí quiere decir que la tribulación, la angustia, todo esto puede reforzar el amor del creyente a Cristo y a Dios. Pero esa respuesta, que es la que yo escuchaba también muchas veces, a mí me creaba inquietudes. No me satisfacía. Y recuerdo que con ocasión de una enfermedad que tuve yo muy grave, cuando estaba en el último curso de la carrera, pero gravísima, estuve leyendo varios libros sobre la época de la Inquisición en los diversos países de Europa, incluso países no muy conocidos en cuanto al tema de la Inquisición, y todo lo que pasaba, pues con personas que murieron, pues en Suiza, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en España, en tantos sitios, ¿no? Y claro, allí había dos cosas. Aquellos que la tribulación, la angustia y la espada y la persecución les reforzaba la fe de una manera tremenda. Y que es impresionante leer hoy sus palabras, su testimonio y sus actitudes. Y aquellos que se hundía. Aquellos que se hundían y eran creyentes, y solo Dios conoce el corazón del hombre, pero ¿quién somos nosotros para dudar de que una persona que se retractaba para no morir en la hoguera no fuese creyente? Yendo a otro campo que no tiene nada que ver, al campo de la ciencia, Galileo Galilei se retractó no sé cuántas veces delante del tribunal de la Santa Inquisición para seguir diciendo lo mismo que decía cuando se retractaba, pero al revés. Es decir, le hacían retractarse, no quería morir en la hoguera, bueno, pues porque decía que la Tierra se movía. Y como decían que no, la Tierra no se movía, los teólogos y entendidos de aquel tiempo, con gran ignorancia de la Escritura, que si dice que se mueve la Tierra y todo el sistema solar nuestro, pues él decía, se ha retractado, pero luego volvía a seguir escribiendo y enseñando todo lo contrario. Volvía a otro proceso, volvía a retractarse. No sé cuántas veces se retractó, 3 o 4. Y al final le quemaron. Le quemaron simbólicamente, ¿no? Haciendo una especie de imagen o de muñeco, pues le quemaron. Pero no le quemaron físicamente. Jugaba, utilizaba la inteligencia, la sagacidad. Pero creyentes que no utilizaron eso, que ante sufrimientos tremendos se vinieron abajo. ¿Se puede decir de estos creyentes que eran más que vencedores en esas circunstancias por medio de aquel que los amó? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso solo lo puede valorar Dios, pero yo creo que sí. Porque lo que yo escuchaba en las predicaciones de hermanos, con más experiencia, con más años, con muchos años en el Evangelio, algunos con cualificación, como analistas de la palabra de Dios, no me acababa de convencer. Porque siempre hablaban de que la entereza frente a las dificultades del creyente de separarle del amor de Dios dependía del creyente. Y a mí me parecía que si eso dependía del creyente, lo de venirse muchos creyentes abajo lo podía comprender muy bien. Lo de mantenerse, como se mantuvieron tantos, ¿no? Digamos, héroes de la fe, a través de la historia, ante la muerte, ¿no? Desde los cristianos que tiraban a los leones, a los hugonotes, a lo que pasó en el siglo XVI, y lo que pasó en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el XIX, todo el tiempo que tuvo la Inquisición, pues que no era tan difícil flaquear. Que no era tan difícil. Hay que vivir las circunstancias. No se puede decir de antemano, yo no voy a flaquear. Pedro dijo una vez, y lo dijo de manera sincera, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y fue el primero que le negó, del grupo de los 12, o del grupo de los 11, si quitamos a Judas, que ya tenía sus artimañas y su juego aparte. Y tuvo que llorar su propia equivocación, ¿no?, amargamente. Pero no me encajaba. Hasta que un día, de una manera sencilla, hace muchos años, descubrí que no me encajaba porque yo escuchaba más lo que decían los predicadores o lo que decían los libros que yo leía sobre este pasaje que lo que decía el pasaje. Que lo que decía la palabra de Dios. Y cuando me di cuenta de esto, fue cuando entendí que el separarme o no del amor de Dios, o del amor de Cristo, no dependía de mí, sino de Dios. Y entonces, si dependía de Dios, la cosa cambiaba. Entonces, pasase lo que pasase con la tribulación, con la persecución, con la angustia, con la muerte, con la espada, con lo que fuese, nadie me podría separar a mí del amor de Dios. No de mi amor a Dios, sino de el amor de Dios hacia mí. Y ahí está el tema. Mucho tiempo después, no hay muchos autores, hay que ir a autores como Carvar, que mencionamos alguna vez, y algunos otros, también Juan Valdés, que no dejándose llevar, digamos, por la teología de los hombres, que es importante el estudio serio de la palabra de Dios, pero más importante es el texto de la palabra de Dios, y viendo que está aquí tan claro, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No dice quién nos separará del amor nuestro a Cristo, sino del amor de Cristo, del amor de Dios, del amor que Cristo nos tiene a nosotros, del amor que Dios nos tiene a nosotros. Nadie. Nadie nos puede separar del amor de Dios, porque el amor, es decir, ese vínculo es el vínculo de Dios, no es el nuestro. Porque claro que nosotros fallamos. ¿Cómo no podría yo fallar ante cosas tan serias como estas y ante cosas mucho más sencillas de la vida fallo? Y luego tengo que pedirle perdón al Señor por esos fallos, ¿no? Y por eso es fracuar. Y a veces tengo prejuicios de no confesar que soy creyente en determinados medios o en determinadas circunstancias, porque pienso que me puede perjudicar. O relacionarme con una persona y ocultarle que soy creyente durante mucho tiempo, porque no vaya a ser que pierda la amistad de esta persona que me interesa. O de ir a trabajar a un sitio y salir la cuestión y no decir la verdad porque tengo miedo a que me despidan. Que yo no critico a nadie, porque ¿quién soy yo? Pero si fracasamos en cosas tan sencillas como estas, podríamos fracasar en cosas mucho más comprometidas y serias. Pero gracias a Dios, que ese amor del que nadie nos puede separar es el amor de Dios a nosotros. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sea la vida o sea la muerte, sea lo que sea. Y luego empieza diciendo que en todo esto, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siempre es la mediación del amor de Dios en la persona de Cristo. Por lo cual, dice, estoy seguro de mí, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿vale? Dirá, bueno, que la muerte me pueda separar del amor de Dios porque tenga miedo a morir. Pues dice, no, ni la muerte. Dice, pero la vida, es que la vida puede tener muchas cosas que me podrían separar del amor de Dios si dependiese ese amor de mí. Porque la vida ofrece, el sistema en el que vivimos, muchas cosas para separarnos de los caminos de Dios. Pero aunque nosotros nos desviemos y somos creyentes, jamás nos podrá separar nadie en cuanto a un futuro trascendente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, que significa poderes, los que tienen el poder, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Aquí me voy a permitir una libertad, digamos, interpretativa. Lo alto y lo profundo lo entiendo yo respecto del hombre, porque ya he hablado de potestades y de ángeles y de cosas, ya he hablado de algo que tiene que ver con lo que entre comillas se llama lo alto. En el espacio no hay alto ni bajo, pero para entendernos se emplean estos términos, ¿no? Y los emplean incluso los científicos para entenderse, ¿no? Entonces, ni lo alto ni lo profundo lo entiendo yo respecto del hombre, y esto puede ser una equivocación mía, nunca lo daría yo para que nadie lo siga, solamente digo lo que yo pienso, en cuanto a la estructura, digamos, de la personalidad del hombre, a lo que se llama la tectónica o estructura de su personalidad. Lo alto lo entiendo como la esfera de lo consciente, de los pensamientos que yo puedo tener, de todo aquello consciente que me pudiese apartar de Dios. Y lo profundo lo entiendo como todos los contenidos del inconsciente del hombre que tienden a apartarme de Dios y que son la infraestructura de mi imperfección y resultado de la caída. Los contenidos del corazón del hombre, y ya sabemos lo que Jesús dijo, que nacía del corazón del hombre. Yo lo entiendo de esa manera, pero puede ser otra. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, no de nuestro amor a Dios, sino del amor de Dios a nosotros. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hoy he sido un poco más rápido en el análisis de los textos porque, como es el último miércoles que tenemos por ahora, porque en agosto pues estaremos fuera, pues quería que terminásemos este capítulo 8 para que luego después en septiembre podamos empezar el capítulo 9, en el que los temas que hemos visto de todos estos momentos de la salvación de Dios, conocer, predestinar, llamar, justificar, glorificar, se van a desarrollar de manera más amplia y sobre todo se va a prestar atención a tres cosas: al conocimiento y fundamentalmente a la predestinación y al llamamiento, y también a la justificación y a la glorificación. Pero quizá en los capítulos que siguen, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, tienen un desarrollo muy grande en cuanto al tema de la predestinación. Y ahí se va a profundizar más de lo que vimos hasta ahora. Y nos vamos a ver más comprometidos en cuanto a lo que significan esos términos en la revelación de Dios y a cómo nos vinculan a nosotros a esa revelación de Dios. Y ahí se va a discutir lo habido y por haber en la propia Escritura. No que lo discutamos nosotros, que ya empezamos el otro día a dialogar, y con una participación pues estimulante, ¿no?, en cuanto que hemos participado muchos en ese diálogo y tenemos que participar más, y hay que acostumbrarse a expresar en voz alta cuando tenemos oportunidad y tenemos comunión como hermanos y hermanas en la fe nuestros pensamientos y sentimientos sin tener complejos de ningún tipo, que no pasa absolutamente nada, que aquí no tenemos un tribunal para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que no elaboramos dogmas, pero que tenemos que aprender a respetar el pensamiento de los otros y aprender del pensamiento de los otros para ver lo que encaja más de acuerdo con la revelación de Dios. Eso no quiere decir que esta iglesia, que esta comunidad no tiene unos fundamentos doctrinales. Yo creo que tiene unos fundamentos doctrinales claros, no rígidos, pero sí sólidos. Y nosotros, aunque algunos dirían todo lo contrario, somos, como dijo un hermano que nos visitó en una ocasión, entre su lenguaje que era medio anecdótico, medio en broma, medio en serio, ¿no?, que hay que ser fundamentales y no fundamentalistas. Y creo que en eso tiene mucha razón. Y creo que nosotros somos fundamentales, pero no fundamentalistas. Porque el fundamentalismo es una doctrina de los hombres. El ser fundamentales sería aceptar lo que la palabra de Dios dice como la palabra de Dios dice y no querer nosotros hacer una especie de encaje de bolillos que nos encaje todo, ¿no? Para que nos salga pues redondo, ¿no?, lo que nosotros queremos y nada se pueda escapar. Luego, por ejemplo, se da una conferencia de carácter cristiano y no se hace coloquio porque se tiene miedo al coloquio. Porque si se preguntan cosas que no se sabe cómo contestar, entonces ya no se redondea la conferencia, ¿no? O sea, hay que saber contestar a todo.